De todo corazón, le doy la bienvenida a todos en el precioso nombre del Señor. Y si ustedes lo sienten así como yo lo sentí, entonces ya hemos sido bendecidos por los cánticos. El primero que veré allá arriba debe ser Jesús, y Él lo será. A Él lo veremos, con Él nos encontraremos en el aire. Incluso antes de que lleguemos allá, ya nos encontraremos con Él. Y cuando lo veamos como Él es, entonces de repente nos vamos a ver unos a otros y veremos que nosotros todos, como novia, habremos sido transformados a su imagen. Sí, habrá mucha alegría. Alabado sea el nombre del Señor. Eso no es un cuento, sino que es realidad divina. Así como en lo terrenal, venimos según el primer Adán, espiritualmente venimos del segundo Adán, de Cristo nuestro Señor. Antes de que oremos, quiero leer en el Salmo 92 algunos versos. Vamos a levantarnos para eso. Salmo 92, a partir del verso 13 y hasta el 16. Verso 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto, y que en Él no hay injusticia. Vamos a orar. Padre Celestial, de todo corazón te damos las gracias por el privilegio de poder estar reunidos en el nombre de Jesucristo, de poder venir bajo el sonido de tu palabra, con la convicción de que tú la haces nueva y viva, y que tú hablas con nosotros a través de tu Espíritu. Fiel Dios, tenemos la completa certeza de que aquí no toma lugar algún acto religioso, sino que gente son hablados por tu palabra y pueden tener un encuentro contigo. También por ello te doy las gracias de que todavía hoy lo podamos vivir como el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Piensa en los perdidos, piensa en los enfermos, en los que sufren y en todos los abatidos. Hoy te pedimos que pases a través de nuestras líneas y hables a cada uno. Y le preguntes a cada uno, ¿qué deseas que te haga? Nosotros lo sabemos, Señor. Te necesitamos más que nunca antes. Ven a nuestro medio. Sé presente. Habla a nosotros. Señor, regala gracia para que escuchemos tu palabra así y la recibamos como que si te tuviéramos a ti parado ante nosotros, como tú abres tu boca y hablas a nosotros. Te damos las gracias de que tu palabra no regresa vacía, sino que hace aquello por el cual tú la has enviado. Una vez más, encomendamos a ti este culto y con convicción nos paramos bajo la cubierta de la sangre del Cordero y pedimos por la guianza del Espíritu Santo. Sé tú el que hable, el que obre, y nosotros te damos a ti toda la honra y la alabanza y la adoración de corazón. En el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos hoy a continuar con el pensamiento principal. El tiempo está cerca y el tiempo está aquí. Y para ello quiero leer en el Evangelio de Juan. Y comienzo aquí con el capítulo 7. Después iremos a las escrituras proféticas de la palabra. Y en Juan 7 leemos lo siguiente, directamente del verso 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Escuchen ahora bien. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Permanezcamos aquí por un momento. Los hermanos, según la carne del Señor, o sea, los hijos de María, pues Jesús era el Hijo de Dios, ellos le dijeron, muéstrate públicamente, pues nadie que se quiera darse a conocer permanece en secreto. Y ellos tenían buenas intenciones y le dieron a él ese consejo, pero él dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Sigo leyendo a partir del verso 9. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Justo antes, él dijo, vayan ustedes, yo todavía no. Y cuando ellos se fueron, entonces vino su hora. Entonces vino el minuto para él de subir. No cuando sus hermanos lo quisieron, sino cuando la hora de Dios había llegado. Él no quería o no debía de ir acompañado de su familia, viéndolo terrenalmente, sino que él debía aparecer allá y debía ser una sorpresa. Y nos damos cuenta que para una cosa, la cual todavía no ha llegado, o un tiempo que no ha llegado, y que es declarado así, pudiera ser que dentro de algunas horas, o dentro de uno o dos días, pudiera eso verse completamente diferente. Nosotros estamos con gran espera, expectativa, y si decimos que el tiempo está cerca, entonces sabemos que solamente puede ser un paso más hasta que llegue el momento en que el tiempo esté aquí. Y que nosotros no solamente hayamos creído que el Señor ha hablado, sino que Él se levanta para obrar y para confirmar así como Él lo ha prometido. En el verso 11 dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Ahí donde Dios obra, siempre se tiene que tomar una decisión. Pero donde hacen presencia grandes evangelistas, ahí no se puede tomar una decisión. Ahí todo se mueve en la misma dirección, todas las iglesias o iglesias libres, para cada uno ahí hay puesto. Y no es necesario que se tome alguna decisión. Pero cuando un profeta hacía presencia, entonces era completamente diferente. Entonces él no venía para mover el manto de un lado a otro, sino que ahí la pregunta debía de hacerse, ¿cuánto tiempo más desean estar de un lado para otro? Si Dios es Dios, servidle. Siempre ahí donde un mensaje profético es traído, la gente es obligada a tomar una decisión. Y aquí hubieron dos grupos. Los unos dijeron, él es un hombre bueno, pero los otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Y entre ellos no hay nada. También hoy, o la gente nos va a rechazar o aceptar con el mensaje que nosotros tenemos que traer. Y no hay, y no puede ser de ninguna otra forma. No hay ningún camino en el medio. O sí o no, o están para, o por ello o en contra de ello. Pero no hay ningún camino intermedio. Y nosotros creemos que Dios ha tomado la decisión por nosotros. Nuestra decisión es muy clara. Nosotros nos paramos y andamos con Dios. Nos paramos sobre las promesas infalibles que Dios nos ha regalado en su palabra. Y en Juan capítulo 6, verso 30, la gente le dijo al Señor, o le preguntaron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Permanezcamos por un momento en esta palabra. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Quiero leerlo claramente en Isaías capítulo 7. El Señor, Él mismo fue una señal. Él no necesitaba hacer ninguna otra señal, sino que a través de Él y con Él, la señal nos fue dada. Isaías capítulo 7, a partir del verso 11. Pide para ti señal del Señor tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré al Señor. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Hasta aquí esta palabra preciosa. Jesucristo, Él mismo fue un señal. A vosotros os será dado señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y justamente en los últimos días, quizás en las últimas semanas, yo he escuchado como tres profesores en una escuela teóloga famosa en la República Alemana negaron abiertamente el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor de una virgen. Y no una institución o una iglesia, sino una iglesia libre. Y eso es peor, pues ahí uno hubiese esperado que esas personas por lo menos tuvieran el suficiente respeto ante Dios de que dejaran la palabra así como está escrita. Pero negar abiertamente que Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo y nació de una virgen, eso pasa por encima de todo. Pero vivimos en un tiempo de incredulidad, en el tiempo de la caída, y si estos días no serían acortados, entonces nadie sería salvo. Pero igualmente vivimos en un tiempo de la restauración. Y yo creo que las verdades divinas desde hace mucho no habían sido conocidas con convicción así como en estos días. Los unos se apartan cada vez más de Dios y de su palabra, y los otros se acercan o se vuelven cada vez más a Dios y a su palabra. Y vamos al punto donde realmente, finalmente, la iglesia del Dios vivo será una con Dios, en el Espíritu y en la palabra, según la palabra de la Escritura: Padre, tú en mí y yo en ellos, para que seamos uno. Aquí lo hemos leído. Yo os daré una señal. Y yo pienso con agrado en esto, porque vivimos en un tiempo realmente donde todo lo que dice la palabra de Dios es puesta en duda. Y si ya un judío se atrevió a decir que cuentos de un Noé y de un diluvio no necesitamos, entonces, ¿qué se debe esperar de los otros? El poder ser creyente bíblico hoy es un privilegio directo que Dios nos ha regalado. El poder creer hoy, como dice la Escritura, con todas las promesas las cuales están contenidas en la palabra, sin mirar o sin apartarse a la izquierda o a la derecha, eso es una gran gracia de Dios. Y podemos decir solamente que la suerte nos ha caído de la mejor manera y nos ha sido regalada una herencia grande. Y yo, el libro de un evangelista famoso mundialmente, el cual no quiero mencionar el nombre, pues no pertenece aquí, que tiene el título Los ángeles son espíritus servidores. Él se basa ahí en Hebreos capítulo 1. Y yo pensé para mí, oh, tus ojos estaban cubiertos y no pudiste ver lo que Dios en nuestra generación ha hecho ante la puerta de tu casa. Uno incluso puede escribir sobre temas bíblicos, etcétera, y sin embargo no ser una parte de eso sobre lo cual se está escribiendo. Yo me recuerdo del hermano Branham en su tiempo, cuando alguien vino a él, el cual había escrito un libro completo sobre los dones del Espíritu Santo. Y ahora él quería saber lo que el hermano Branham decía sobre ello, y entonces él le preguntó como primero, ¿has recibido tú el bautismo en el Espíritu Santo? Y él dijo, no. Entonces, ¿tú no tienes ningún don espiritual? Y él dijo, no. Y él le preguntó, ¿tú escribiste sobre dones espirituales sin tener ninguno? Y entonces la conversación terminó rápidamente. Amados, ¿qué debe ser dicho sobre eso? Nosotros, todas las promesas divinas Debemos realmente hacernos parte de ello. Lo que Dios ha afirmado, eso debemos vivirlo. Vivirlo a todo precio. No solamente saber en teoría sobre ello, sino vivirlo bíblicamente, lo que nuestros hermanos y hermanas al principio vivieron. ¿Cuántos desean realmente vivirlo antes de la venida del Señor? Que Dios, a través de su Espíritu, una vez más, obre poderosamente. ¿No es así? Sí, lo deseamos todos. Y yo tengo la convicción, así como vino la lluvia temprana y Dios regaló gracia para la siembra, así también la lluvia tardía vendrá y Dios los frutos los llevará a madurar, de manera de que la cosecha entonces pueda ser recogida. Vamos a regresar a Hechos capítulo 7. Nosotros ya lo leímos la última vez. Hechos 7, verso 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, nosotros todos hemos entendido tanto desde la predicación de la palabra, de que la fe bíblica debe de estar anclada en las promesas de la palabra. Si nosotros creemos que Dios va a hacer algo, entonces por ello tenemos un fundamento bíblico. Yo puedo leerles algunas cosas. En la carta a los Hebreos también se nos habla de eso, de que Dios, las promesas que dio. Voy a leer en Hebreos capítulo 12, a partir del verso 26. Hebreos 12, verso 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. La palabra, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumador. Dios ha dado las promesas, o la promesa, de conmover una vez más el cielo y la tierra, y todo lo que pueda ser conmovido será conmovido. Pero aquí está escrito que hemos recibido un reino inconmovible. El reino de Dios, según la Escritura, es un reino eterno, un reino inconmovible. Y puede ser que vengan algunas tempestades sobre el reino de Dios. Pero lo que puede ser conmovido ahí, entonces nunca fue una parte del reino, sino que debe de ser quitado. Pero todo lo que pertenece al reino de Dios permanecerá en tu vida y en mi vida. Y de donde sea que vengan las pruebas, nosotros, por gracia, podremos permanecer. ¿Por qué? Porque estamos parados sobre la palabra inmovible de Dios, que es firme como una roca por toda la eternidad. Mirad que no desechéis al que habla a vosotros. Yo creo que Dios ha hablado con nosotros, o a nosotros. Ustedes saben, yo no pertenezco a aquellos los cuales el nombre de Pablo o de Pedro o el nombre de diferentes hombres de Dios, y hasta el hombre más grande de Dios, el hermano Branham, lo colocan en su boca frecuentemente. Pero en mi corazón, profundamente en mi corazón, tengo la convicción de que él, el cual fue un profeta prometido en la palabra, y que Dios a él, ahora, en la última edad de la iglesia, de la Odisea, donde todos dicen, somos ricos y tenemos todo, etc. Y el Señor tuvo que decir, no sabes que estás desnudo, pobre y ciego. Yo creo que Dios a ese hombre lo envió, como él a un Pablo, a un Moisés y a otros hombres, para una tarea especial envió. Y ahora está la pregunta, ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? Ustedes pueden escuchar hoy grandes predicadores, pero que no quieren saber nada de lo que Dios realmente ha hecho. Y para nosotros, eso es un gozo grande. Cuando yo puedo leer en los Evangelios que Juan, como hombre enviado por Dios, apareció, entonces se goza mi corazón y estoy contento por ello, pues yo sé que así estaba escrito, así fue prometido y así se cumplió. Pero si entonces está escrito, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor, entonces eso también es una promesa. Y el día grande y terrible del Señor arderá como un horno y los impíos serán como paja. Ese día que vendrá, ese día del Señor todavía no ha llegado. Él llegará es cuando el tiempo de gracia haya terminado y el día de la salvación llegue a culminación. Y es entonces cuando el día de ira, el día de juicio, vendrá sobre los impíos y también sobre el mundo devoto, incrédulo. Pero ahora todavía es el día de salvación, el día de gracia, el día de jubileo. Creo que fue el hermano Zink que dijo hace un momento, hermano Frank, el año de jubileo ya ha llegado, pues Dios ha hecho cosas tan grandes. Y nosotros creemos en ello, creemos que por todos lados ahora, donde el Evangelio de Jesucristo es anunciado y la gente lo recibe con fe, ahí ha comenzado el año de júbilo. Y ahí la gente puede irse libremente, no necesitan seguir esclavizados. Según la palabra de la Escritura, al que el Hijo libera, es libre. Y el Hijo del Hombre no ha venido para enjuiciar al mundo, sino para salvarlo. Él vino a buscar y salvar a lo que estaba perdido. Un mensaje glorioso del amor divino para todos los perdidos y extraviados, para todos los que todavía serán llamados por Dios y serán sacados. Viéndolo proféticamente, ya hemos visto cómo muchas cosas se han cumplido. Permítame mencionar esto hoy, de que todavía mucha literatura cristiana tenemos en la casa y leemos, y quizás después nos confundimos. Yo hace poco también leí un artículo así, y ahí un hombre escribió que el señor Gorbachev tenía una herida en su frente y que eso era la marca de la bestia. Y más tonto no se puede ser. ¿Pero qué es eso? Hay tantos que leen y leen todo eso y dicen, ah, ese hombre, él toma de una fuente sabia. Él no está tomando de ninguna fuente. Eso es una tontería absolutamente y no tiene nada que ver con la Escritura. Y sería bueno si nosotros, una vez más, la exposición de los siete sellos la leyéramos bajo oración para entender realmente dónde las cosas son y dónde realmente está el peligro. Yo sé, y eso también en el año 33 fue enfatizado, pon atención a Rusia, el rey del norte, y nosotros sabemos que él, en la última batalla de Armagedón, él será el líder, y eso no es algo desconocido. Y se lo voy a leer en Ezequiel 38, para que sepan que el hombre del norte será el líder. Él será el líder. Ezequiel capítulo 38, a partir del verso 5. Persia, Cus y Fut, en la Biblia alemán dice Persia, Etiopía y Libia. Con ellos, todos ellos, con escudo y yelmo. Algunos países son mencionados. Y después dice, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Y ustedes pueden seguir leyéndolo. Eso es profecía. Y se va a cumplir. Pero antes de que esto pueda suceder, primero deben de suceder otras cosas. Y hoy todo pasa por encima del marco de las naciones. Hoy se trata del Banco Mundial, del Comercio Mundial, del Consejo Mundial de Iglesias. Hoy se trata de moneda mundial. Hoy todo pasa por encima de las fronteras nacionales. ¿Por qué? Porque vivimos en el tiempo del fin. Hoy podemos ver en Suiza lo que sucede en Melbourne, o en Auckland, o en Tokio. El que lo quiera ver, puede ver todo eso. Y es que vivimos en un tiempo muy enorme. Y eso también lo podemos mencionar aquí. Yo mismo miré a Israel por la televisión y que noté que cuando los israelitas informaron sobre los disturbios, entonces se podía ver cómo piedras fueron tomadas y fueron lanzadas, etc. Pero cuando los norteamericanos mostraron su informe, ahí solamente se podía ver cómo los tanques de reconocimiento pasaban primero y los soldados iban ordenando. Y yo entonces pensé para mí, ¿cómo informes así pueden ser manipulados? No es mostrado cómo realmente sucedió y el origen, sino que se muestra solamente el final para poder pintar al enemigo en la pared. Pero nosotros como hijos de Dios no necesitamos ningún televisor, sino una vista larga para saber de lo que se trata. Y no nos dejamos influenciar por alguna prensa. Y oramos por Israel, y lo hemos leído, que al final de los días sucederá que serán regresados de todas las naciones y vueltos de nuevo a su tierra natal. Déjenme proféticamente expresar hoy este pensamiento aquí, para que todos lo sepan para siempre, que no se trata de China, que también juega un papel importante, o de algunos otros, sino que al profeta Daniel se le mostraron cuatro bestias, y esas cuatro bestias eran los cuatro reinos mundiales consecutivos, y que antes de la venida de Cristo, el último poder mundial existía, o sea, el reino romano. Y después del reino romano no viene nada más. El reino romano es el último. Y después viene la roca que es cortada, no con mano, y que choca contra la imagen en sus pies y los desmenuza. Yo quiero leérselos rápidamente porque se levanta en mí desde adentro cuando yo veo una y otra vez como hijos de Dios son puestos nerviosos, y eso no es necesario. Debemos de ser firmes en la Biblia en estos días. Debemos conocer nuestras Biblias y entonces conoceremos a nuestro Dios mejor. Daniel capítulo 7, a partir del verso 2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Y ahora en el verso 7. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Ustedes seguramente piensan ahora en Apocalipsis 17. Yo lo sé porque ustedes conocen la Biblia. Ahora voy a leer el verso 17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ahora quiero seguir leyendo un poco más para que ustedes sepan que la Santa Escritura también sobre ello habla claramente o da la respuesta claramente. Y es en el verso 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y despedazará. No la primera, no la segunda, ni la tercera, sino la cuarta. La cuarta es la última, y la última tendrá el reinado sobre toda la tierra. Y si uno, entonces, claro, lee en Apocalipsis 17 que la ramera está sentada sobre esa bestia, entonces sabemos que el poder religioso y el poder político serán unidos al final, y de eso debemos poner atención, o a eso debemos poner atención. Y entonces vemos la unión del poder económico y también la unión del poder religioso. Todo ahora se está uniendo, ahora ante nuestros ojos. Y nadie tiene una receta patente. Y si nosotros leemos la Santa Escritura, por ejemplo en Lucas 21, que dice que habrá confusión entre la gente. Y eso ya lo tenemos. Dígame, ¿dónde está el consejo de los sabios? ¿Dónde están ellos los que nos puedan decir lo que vendrá? No, todos están perplejos e impotentes. Pero las cosas están tomando su curso lentamente. Déjenme ahora aquí en Daniel 7 seguir leyendo y lo hago con una intención. Voy a leer nuevamente el verso 23 y después seguiré con los siguientes versos para que ustedes sepan 100% que esto habla directamente del final del tiempo, del fin en el cual vivimos ahora y que justo hasta el final ni siquiera lo viviremos. Voy a leer. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. La Biblia en alemán dice un año y 2 años y medio año. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Nos hemos dado cuenta, esto ya está hablando del directamente del final, incluso de la rotura del pacto con Israel y de los 3 años y medio de tribulación, lo cual vendrá todavía sobre el pueblo de Israel después del ministerio de los 2 testigos. Entonces, hasta el final, hasta que el juicio divino tome lugar, le sea quitado el poder a la bestia y Dios mismo levante su reino aquí sobre esta tierra y los santos del Altísimo tomen el dominio. Y se lo voy a leer en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 11, verso 15. Aquí está escrito, Apocalipsis 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y en Apocalipsis 20 leemos, Apocalipsis 20, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Lo que testifica la Biblia lo podemos encontrar y podemos creer en ello. Lo importante es solamente que, como lo mencionamos antes, que sea ordenado correctamente, sabiendo que no un quinto reino o otro reino vendrá, sino que es el reino romano como último reino y existirá aquí sobre la tierra hasta el final. Y eso, lo que sucede ahora en lo político, no es ninguna otra cosa, sino la reanimación de ese reino romano, y esa gran mujer la cual gobierna sobre los reyes de la tierra. Y ustedes saben que viéndolo bíblicamente, Dios compara primero a Israel como su mujer que lleva su simiente, y después en el libro profético del Nuevo Testamento, la iglesia. Pero ahí en Apocalipsis 17 es mostrada la mujer como una ramera, la cual se involucra con cualquiera, la cual lleva nombres blasfemos y también cabalga sobre ese último poder mundial, sobre esa última bestia. Vean, si en el profeta Daniel no hubiese sido dada la respuesta, entonces hoy tuviéramos que tener que adivinar y no sabríamos si estaría correcto. Pero el Espíritu de Dios habló a él y le dijo: las cuatro bestias que te han sido mostradas son cuatro reinos, los cuales se levantarán sobre la tierra y significan cuatro reyes que gobernarán. Entonces sabemos exactamente, viéndolo proféticamente, el último poder mundial es el reino romano. Y aquí todo poder es unido. ¿Quién lo leyó en el periódico hace poco? Cuando el Papa, ante 85.000 musulmanes, habló en Casablanca y todos estaban emocionados. Él, como principal de la Iglesia Romana, habla ante los musulmanes y todos se emocionan. Y nos damos cuenta que el predominio no solamente es expuesto aquí proféticamente, sino que ya se está viendo. Y yo tendré que escribir sobre eso para mostrarnos cada detalle por la palabra profética. Y yo realmente he venido con esto porque yo me he dado cuenta que uno lee una cosa aquí y otro lee otra cosa allá, y son movidos de para aquí para allá. El tiempo de confusión y de ser llevados de para aquí para allá ha terminado. Ahora no es el tiempo de interpretar, es el tiempo de la revelación divina. Ahora es el tiempo de que nosotros, con ojos ungidos, reconozcamos lo que se cumple ante nosotros de la profecía bíblica y cómo las cosas están formándose o tomando su curso. Y yo sé que Dios, con ese objetivo, nos envió el mensaje profético para iluminarnos la parte profética de la historia de salvación y darnos ojos iluminados proféticamente para que sepamos en qué tiempo vivimos y cuán avanzada ya está la profecía bíblica. No nos preocupemos. Estamos ya en el tiempo del fin. Estamos al final del tiempo del fin. El tiempo está cerca. El tiempo está aquí. Y en cada momento pudiera suceder algo sobre lo cual nosotros hoy, quién sabe qué tan lejos ya estamos en el tiempo. Miren, después del último colapso en la bolsa de valores, y yo en el último culto de diciembre dije que antes los pobres podían envidiar a los ricos, pero ahora esto tocó a los ricos y los pobres se reían en sus casas cuando las acciones y los papeles de valor perdieron sus valores. Y el que no jugó a esa carta no necesitaba preocuparse, pero los ricos estaban preocupados por sus millones. Y yo lo digo hoy ya, todo, también el sistema monetario, colapsará con un solo objetivo: que el último reino mundial, el predominio romano, no tengo miedo de mencionar al Vaticano en eso, pero eso será lo que hará que llegue al poder, y todo lo demás tendrá que subordinarse y añadirse. Pues esa es la imagen profética del tiempo del fin. Pero como ya dijimos, lo mejor será si exponemos todo esto de forma escrita, de manera de que todos lo puedan leer. Y de lo que también quiero decir es, vamos una vez más, leer el libro de los siete sellos para realmente darnos cuenta de cómo ha sido regalado por revelación y cada detalle, los cuales quizás no tenemos así en cuenta, reconocerlos y también entender mejor las relaciones de lo que realmente está sucediendo ahora. Y yo pienso que si hay gente sobre la tierra los cuales están informados sobre todo bien, completamente, entonces deberíamos de ser nosotros. Las personas mejor informadas son aquellas las cuales claridad divina por la palabra de la verdad les ha sido regalado por gracia. En el tiempo de Jesucristo, ¿quién estaba actualizado en las cosas? Aquellos los cuales vieron el cumplimiento de la profecía bíblica y lo vivieron. Y así también en estos días debe ser con nosotros, pues de otra manera no le servirá a nadie poder ver todo proféticamente si él mismo no es salvo y no ha recibido vida eterna por la fe en Jesucristo. No es el saber lo que nos trae vida eterna, sino el renacimiento en Dios, como está escrito, lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. No te maravilles que te haya dicho que debéis nacer de nuevo, pues de otra manera no podéis ver al reino de Dios ni entenderlo. El acceso a las cosas espirituales se establece es cuando hemos vivido el renacimiento y hemos recibido la conexión hacia Dios y que nos hemos hecho parte de su ser, de su naturaleza. Y así la revelación de su palabra puede fluir en nosotros. Vamos a resumir. La hora del Señor llega en un momento cuando no lo esperamos. Nuestro Señor, en aquel entonces, aquellos los que le dijeron, ven con nosotros a la fiesta en Jerusalén, Él dijo, no, vayan ustedes, yo no subo todavía, pues mi tiempo todavía no ha llegado. ¿Quebrantó Él su palabra? No. Y yo les digo, ¿por qué? El que Juan 5, verso 19 lee, recibe la respuesta. El Hijo no hace nada, sino lo que ve hacer al Padre. Es en el momento cuando le es mostrado, cuando le es revelado. Ese es el momento. Levántate, anda. Entonces, Él se levantó y anduvo. Y nosotros, como iglesia palabra, como iglesia novia, debemos de llegar a ese estado al final. Y en ese estado divino, no que alguien venga a nosotros y diga, oh, el hermano Frank, o el hermano Zico, el hermano así, así, y vamos a hacer esto, y el tiempo ya llegó, y uno es separado, y que la gente lo sepa, ¿cuánto tiempo más quieres esperar por eso? Pero entonces reaccionamos nosotros así como nuestro Señor reaccionó en aquel entonces. Suban ustedes, yo no voy. Mi tiempo todavía no ha llegado. Vayan ustedes arriba. Mi tiempo todavía no ha llegado. ¿Cuándo fue Él allá? Al final. Y por eso está escrito que en el último día de la fiesta levantó Él la voz y dijo, el que tenga sed, que venga a mí. Ustedes todos conocen la Santa Escritura exactamente. Dios para todo tiene tiempo y la hora, y a veces realmente se trata de horas y días, y no más de semanas o meses o años. Mientras más se acerca ese tiempo, mientras más se acerca el momento en el cual se trata solo de días o horas, entonces más aún debemos de tener cuidado. Ustedes conocen la historia de Moisés. Él sabía que él había sido llamado para liberar al pueblo de Israel. Y la Santa Escritura dice que cuando él cumplió 40 años, creció el deseo en él. Y él fue allá y quiso liberar a sus hermanos. ¿Y por qué no sucedió? Porque los 400 años todavía no habían pasado. ¿Quién sabe cuántos años faltaban? Exactamente 10 años. Habían pasado 390 años. Y el Señor le dijo a Abraham que después de 400 años, Dios seguía exactamente por su palabra. Y nadie tiene que apresurar a Dios. 390 años habían pasado. Moisés tenía 40 años cuando fue por primera vez. Y tenía 80 años cuando fue por segunda vez. Y así todo el tiempo completo fue de 430 años. Y eso ustedes lo pueden leer en la carta a los Gálatas, si lo quieren saber. Así de sencilla es la cuenta. Por favor, lo digo para mí y me lo dejo decir por Dios. Y se los transmito a todos ustedes. Mientras más se acerca la fase en la cual cosas grandes sucederán por Dios, debemos estar más despiertos. Pero por favor, ningún apuro, ningún correr, sino esperar por la voluntad del Señor. Y cuando Él diga, levántate, nos levantamos. Y cuando Él diga, anda, vamos. Lo que Él nos dice, eso lo haremos. Así está ya escrito en Juan, capítulo 2, en la boda de Caná en Galilea. Ahí Él dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y unos cuantos minutos más adelante, había llegado su tiempo. Y Él les dijo, llenad estas tinajas de agua y llevadlo al maestresala para que tome vino de ahí. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? No, Él urge. La necesidad está ahí, eso lo sabemos. Y si fuera por mí, yo también comenzaría ahora a urgir. ¿Piensan ustedes que no urge en mí? Oh, sí. A mí me gustaría urgir yo mismo y a todos y decir, el tiempo llegó. Pero precisamente porque está casi aquí. Porque ya no se trata de años o de muchos años, sino quizás se trata de meses o semanas o cuanto sea. Entonces vamos a estar aún más despiertos. Aunque dure 10 o 20 años, yo igual no estaría decepcionado. Pues yo no he fijado el tiempo. Eso lo ha hecho Dios desde la eternidad. Tomemos esta lección hoy, que Dios a nosotros, por la palabra profética, por los símbolos en la palabra profética, por los ejemplos, por todas las imágenes, las cuales expresan todos algo, Él en el Antiguo y el Nuevo Testamento nos dejó, nos regaló una vista clara de lo que Él se propone hacer. Y ahora nosotros como iglesia en el tiempo del fin, tenemos la tarea de vivir al ministerio de Cristo en su culminación. Y el hermano Branham tuvo un ministerio así. El que ha visto la película se puede recordar de eso. Cuando él dice, yo soy tan incapacitado como todos ustedes. Yo espero por el ángel del Señor. Y si él dice algo, entonces yo también lo digo. Esperar hasta que la instrucción venga. En la boda, María dijo, escucha, no tienen vino, haz algo. Y él dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y entonces llegó el momento. Quizás pasaron solamente minutos. Y con la fiesta en Jerusalén. Si pasó un día o dos días, yo no lo sé. Pero sea como sea, no pasó mucho tiempo. Y él dijo, yo no voy. Y de repente él fue. ¿Por qué? La instrucción vino, llegó y él fue. Y sucedió. Y si alguien hoy viniera a apresurarme y decirme, haz esto y haz lo otro, y yo supiera en mi corazón que eso es la voluntad de Dios, igual no lo pudiera hacer. Yo tendría que esperar hasta que yo reciba la instrucción por el Señor. Y entonces Dios se parará por nosotros y será con nosotros, y la palabra la confirmará de forma majestuosa, y nosotros nos alegraremos nuevamente en nuestro Señor, quien está preparado, a pesar del afán interno, de esperar igualmente y decir: Señor, aquí estoy. Sabemos lo que tú has prometido y sabemos que va a suceder, y hemos llegado al final. Señor, tú nos lo has mostrado. Por favor, ayúdanos, tómanos en la mano, por la mano, y guíanos para que no en nuestro tiempo, sino en tu tiempo, en tu nombre y según tu palabra, hagamos lo que tú quieres que se haga. Y entonces la iglesia novia, a un mismo paso con el novio, estará. La palabra y el Espíritu se unirán, y el Espíritu vivificará y confirmará la palabra en la iglesia novia, y nosotros todos estaremos contentos nuevamente. Le daremos las gracias a nuestro Dios. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Amén. Vamos a levantarnos y adorar. De todo corazón te doy las gracias por el gran privilegio de que nosotros, ante tu santa presencia, podamos estar reunidos. No somos dignos ni tenemos ningún valor. Tú solamente eres digno, pero venimos bajo el rociamiento de la sangre del Cordero y nos acercamos al trono de gracia, donde tú eres mediador por nosotros. Señor, te pedimos a ti que nos has regalado gracia hasta aquí, que andes hasta el final con nosotros, hasta que lleguemos a mirar por la fe. Señor, miraremos tu gloria y viviremos la perfecta restauración. Nuestros corazones se gozarán y nuestras almas se alegrarán, porque tú cuidas de tu palabra para cumplirla, y los hijos de Dios serán revelados. Tu poder será revelado y todas las promesas se cumplirán, y cada palabra que tú nos has afirmado se va a cumplir. Pedimos también por aquellos los cuales entran nuevos en el reino de Dios. Amado Salvador, atráelos tú, pon tus manos benditas sobre ellos, y en especial aquellos los que por primera vez hoy han vivido un culto así, que puedan reconocer de lo que se trata, oh Señor, y lo que sirve para su paz y salvación. Sí, que reciban salvación hoy. Juntos te damos las gracias, Señor Dios Todopoderoso, por el mensaje profético de tu palabra, por la luz que tú permites que ilumine sobre ella, por la revelación de tu voluntad en este tiempo. Todos los misterios han sido manifestados, y comenzó con el misterio de Dios, el cual es Jesucristo, nuestro Señor, en el cual todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios están escondidos. Amado Señor, a nosotros nos has regalado el privilegio de tomar el alimento para este tiempo, para nosotros, y has levantado una gran expectativa y esperanza en nosotros, y no seremos defraudados. Creemos como Abraham creyó y veremos la promesa cumplida. Alabado y glorificado sea tu nombre. Amén.